mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y recordamos que sigue los incidentes con árboles. No sabemos, como ya hemos dicho, si en perfecto estado, como dice la alcaldesa, en mal estado, si estaba previsto que se cayera o no. En este caso fue en la Plaza de la Tolerancia, la rama de un álamo se rompió y cayó sobre un vehículo en el cruce con la calle Argentina y los bomberos tuvieron que cortar, trocear y retirar la madera de la vía porque impedía la circulación. Precisamente de circulación hablamos ahora porque conocemos 1:20 del mediodía cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad, en estos momentos tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestado.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Un corte de carril hasta el próximo viernes en Médico Rodríguez a la altura del número 16 por trabajos de saneamiento y pluviales.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña, encontráis una información sobre los baches de San Andrés, que se convierten en grandes charcos con la lluvia. El ayuntamiento prevé actuar en el pavimento empedrado en la zona. En breve, hay que recordar que se habían reparado en abril de 2019. Y pues con el paso de tan solo 3 años, pues vuelven a estar hundidos, entre otras cosas, pues debido al paso de continuado de turismos, vehículos de reparto y a mayores de la vuelta de la recuperación del paso del autobús urbano por esta calle. Es una información que, como decimos, encontráis en nuestra web local en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Y arriba pone en marcha servicios especiales de bus para asistir a la romería de Nuestra Señora de los Milagros. Este jueves habrá buses desde Carballo, Larracharte y Xoia, Coruña a Caión. Los horarios se pueden consultar en la página web de la compañía en arriba.es. La Guardia Civil, por cierto, interceptaba en nuestra ciudad al conductor de un autobús por conducir sin puntos en el carné. Fue detectado en un control de alcohol y drogas que se desplegó en la rotonda de Meicén. De los agentes solicitaron la documentación del vehículo y le pidieron el permiso. Al consultar en las bases de datos, constataron que no tenía vigencia el carné de conducir, que le habían retirado todos los puntos. La Benemérita lo investiga como presunto autor de un delito de seguridad vial. Y os contamos también dónde están aparcadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perder.
No hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero hay que seguir donando sangre, sobre todo teniendo en cuenta que ya ha anunciado la Xunta que se van a ampliar las peonadas de tarde, por ejemplo, en el Hospital Universitario de A Coruña, en el CHUAC, para reducir las listas de espera en los quirófanos. Donaciones de sangre que son muy necesarias, entre otros motivos, para las operaciones. Hoy no tenemos ninguna unidad móvil en la ciudad, lo más cercano es precisamente en el CHUAC, en esa sede fija de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, con horario amplio de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, al igual que ayer, ahí encontramos una unidad móvil hasta las 2:30, pero que va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. En Abegondo, prácticamente el mismo horario, hasta las 2 delante del ayuntamiento tenemos ahí ya una unidad móvil y va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Coirós, delante también del ayuntamiento, esta tarde se va a ubicar esa tercera unidad móvil de 4 de la tarde a 9 de la noche. Comienza un nuevo curso político y retomamos, como todos los martes, nuestra charla con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos, delegado, en la semana de la vuelta al cole. Este lunes ya lo hacían los peques de las escuelas infantiles, con esa gran novedad de que este año son gratuitas para todos. Qué bien viene esto para las familias, ¿no? En esta particular cuesta de enero, en septiembre.
Pues exactamente, exactamente. Como bien decías, inicia el curso político, un curso político que va a ser muy importante y decisivo para nuestro país, y donde además coincide con el inicio también del curso académico. Y en ese sentido, pues en Galicia tenemos pues varias noticias muy importantes y favorables para las familias. En el caso que estás comentando, el inicio de las escuelas infantiles, que empezó ayer, pues Galicia somos la primera comunidad que tenemos gratuidad para todos los niños en la educación infantil. Estamos hablando de educación infantil gratuita y universal. Somos pioneros en España con esta medida, y de esta forma conseguimos, por un lado, que Galicia siga siendo el mejor lugar de España para tener una familia, y por otro lado lo que estamos también haciendo es ayudar a las familias en un momento muy complicado. Sí. El ahorro medio anual para cada familia, para un niño, es de entre 1.500 y 2.000 euros por niño, dependiendo del tipo de escuela infantil al que lleven al niño. Y para que nos demos una idea de la repercusión que tiene en nuestra ciudad, estamos hablando de que en Coruña, con esta medida, se van a beneficiar directamente en torno a 2.500 pequeños, y por supuesto por sus familias.
Qué bien viene esto. Este jueves, pasado mañana, comienzan las clases para el resto. ¿Cómo se presenta este curso escolar?
Bueno, pues yo creo que se presenta con alguna diferencia respecto a otros cursos escolares. Yo creo que en este inicio la inflación, una inflación que está haciendo una mella importantísima en las familias, pues nos tiene muy preocupados, y lo que entendemos es que la Xunta de Galicia pues debemos ayudar en todo lo que podamos, y para eso pues intensificamos pues algunas de las medidas que ya llevábamos años funcionando, que permiten apoyar a las familias en este momento, en esta vuelta a las aulas. Y me estoy a referir a medidas, pues por ejemplo, como el acceso a los libros de textos y material escolar, al servicio de comedor escolar bonificado, al transporte totalmente gratuito para nuestros escolares. Yo quiero recordar que en Galicia, tanto nuestros escolares como todos los menores de 21 años tienen el transporte gratuito, una medida que ayuda muchísimo a las familias, y por supuesto también por la dotación de recursos tecnológicos gratuitos para los niños. Que Galicia pues fue pionera en este tipo de medidas, y seguiremos. Esto ya no afecta a los niños pequeños, sino ya a los que son un poco más mayores, pero sí que afecta plenamente a las familias, pues seguimos congelando las tasas universitarias, y somos la comunidad autónoma con las tasas universitarias más bajas. Nuestro objetivo, seguir garantizando la calidad y la equidad en la enseñanza gallega, y blindar la igualdad de oportunidades, la justicia social, y por supuesto también ayudar a que sea un poco más fácil la vuelta a las aulas.
Hablando de ayudar a las familias, también se está aplicando desde hace unos días ese descuento del 50% en los precios del autobús autonómico. Por si alguien no se ha enterado, explíquenos en qué consiste este descuento y cómo se solicita o cómo se hace efectivo.
Exactamente, pues desde el jueves pasado y hasta el 31 de diciembre la Xunta de Galicia va a aplicar un 50% en el descuento de los precios del transporte público del que tiene competencia, que son los autobuses interurbanos. Lo que vamos a hacer es, con fondos propios, una bonificación del 50%. Para eso vamos a destinar más de 80 millones. Esta medida se complementa con la que comentaba antes, con la gratuidad total para los menores de 21 años, y además es adicional a ese 10% que ya se le aplicaba al transporte metropolitano. Para esto, lo único que hace falta tener es o bien uno de los abonos de uso frecuente en sus diferentes modalidades, o la tarjeta, la TMG, la tarjeta del transporte público gallego. Simplemente con tener hacer el pago a través de esa tarjeta, ya se pueden beneficiar de ese 50%. Y yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de un gran esfuerzo que hace la Xunta de Galicia para bonificar el transporte interurbano, yo quiero también aprovechar para el resto de administraciones para decirles que hagan lo mismo. Yo creo que si hay administraciones autonómicas que están descontando el 50%. Si hay ayuntamientos como el de Madrid, como el de Barcelona, o por ejemplo como el de Las Palmas, que están bonificando también el 50%, yo creo que por ejemplo el Ayuntamiento de La Coruña también podría bonificar el 50%. Porque el anuncio que ha hecho hasta el momento, de que va a bonificar, que va a aplicar descuentos del 30%, lo va a hacer con cargo a la subvención impulsada por el Gobierno central. Con lo cual, anuncia una medida que no le va a costar absolutamente nada, que no le supone ningún esfuerzo, y que si el Estado no pagase, los coruñeses seguirían pagando el 100% de la tarifa. Con lo cual, yo creo que si todas las administraciones, o la mayoría de las administraciones, están haciendo un esfuerzo muy importante para bonificar el 50% del transporte público, yo creo que en La Coruña somos una ciudad que también nos merecemos ese descuento, y el ayuntamiento debía de hacer un pequeño esfuerzo. Y ya que el Estado financia el 30%, yo creo que ellos, con el 20%, pues ya llegarían.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en La Coruña, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad.
Pues ya lo venimos anunciando desde hace días. Estamos a las puertas del comienzo de un nuevo curso escolar este jueves. Peques y no tan peques van a volver a las aulas. Una vuelta no exenta, como todos los años, de problemas. Que si faltan libros de texto, que si estos no llegan a tiempo, subida de precios, falta de profesores. Y uno del que una y otra vez hablamos, pero lejos de solucionarse en algunos casos, va peor. Hablamos de esa difícil tarea que supone la conciliación familiar. Pero si a eso añadimos que son las administraciones públicas las que te ponen piedras en el camino, pues apaga y vámonos. Es el caso de María y de su familia, que ahora nos va a contar ella misma. María, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ponnos en antecedentes. Explícanos tu situación. ¿Qué es lo que te ha pasado?
Bueno, pues nosotros somos un matrimonio con cuatro hijos que hemos estado viviendo durante casi 6 años en Suecia y retornamos ahora este verano a España, ¿no? Y buscamos colegio para nuestros hijos, para 3 de ellos y para guardería para el pequeño. Entonces, bueno, llevamos desde marzo con este proceso y nos encontramos que, habiendo pedido plaza para los 3 en el mismo centro escolar, nos dejan a uno de ellos, a uno de nuestros hijos, fuera del centro porque nos dicen que no hay plaza para él en su curso. Entonces, la situación es que están 25 alumnos en cada aula y no habría plaza para él, cuando se contempla que hasta 28... hasta 28 alumnos puedan aumentar el ratio en casos excepcionales, que el mío creo que lo es, ¿no? Porque nos enfrentamos pues a varias dificultades ya por el propio retorno en cuanto a los niños, a que se adapten a un sistema diferente, el lenguaje, la lengua española y la lengua gallega no la tienen igual de desarrollada que el resto de sus compañeros. Bueno, es todo un cambio, ¿no?, para ellos que se han criado en Suecia.
Claro.
Y que les estamos añadiendo pues más dificultades, en concreto a este hijo, pero también a sus hermanos, que no comprenden por qué tienen que ir
separarse.
A un colegio diferente, ¿no? Mm. Exactamente.
Bueno, yo creo
eso
que...
Eso es lo que a mí como madre, más me duele, pero a ello le sumamos, bueno, pues que a la hora de empezar yo a trabajar me va a suponer pues un grave perjuicio, ¿no? Porque he conseguido plaza en un colegio para este niño que queda fuera, en un colegio cercano, pero los horarios no coinciden.
Claro.
Entonces, que me expliquen a mí cómo puedo yo, qué malabares tengo que hacer yo para poder trabajar y atender a mis hijos, ¿no? Mm.
Nos decías antes, María, se puede ampliar el ratio a 28 en casos excepcionales. ¿Por qué en este caso se os dice que no?
No me lo explican. Ellos dicen que la norma es así. Yo ya sé que probablemente, pues, gracias por darme voz, ¿no? No solucionarán mi caso, pero sí quiero aprovechar, pues, para denunciar algo que otras familias también están sufriendo, porque lo sé, ¿no? Y que, en cambio, en otras comunidades, que es llamativo, yo conozco a muchas familias que retornan a España, hemos tenido la misma experiencia, y en otras comunidades no han tenido ningún tipo de problema cuando había que aumentar el número de alumnos por casos así. No me dan explicación. Y me dicen que si existe plaza para los 3 en cualquier otro centro de La Coruña, no tengo opción a ese aumento de ratio, ¿no? Con lo cual entra en conflicto con la libertad de los padres a elegir centro que los políticos dicen que defienden, ¿no? Porque dicen que defienden porque luego la realidad es otra. Entonces me veo abocada, pues eso, a separar a los niños y hacer malabares para poder conciliar. Uh-huh. Además, me duele como madre porque lo voy a tener que cambiar otra vez, ¿no? Porque mi objetivo es, lógicamente, reunirlos, porque esto es insostenible en el tiempo.
Claro.
Y entonces me enfrento pues a tener que volver a decirle a este niño, bueno, y ahora que ya tienes otra vez tu grupo de amigos hecho, que ya estás adaptado al ritmo del colegio, cariño, te tenemos que cambiar otra vez. Entonces, no lo comprendo, de verdad. Cuando el colegio, además, me gustaría recalcar que el colegio al que van a ir mis otros dos hijos nos dan facilidades, todo facilidades. Y porque ellos, la administración, a veces te dicen, no, es que son los profesores los que no quieren que se aumente el número de alumnos. No, pero es que en este caso ellos felices nos reciben con los brazos abiertos y que por ellos no hay ningún tipo de problema, ¿no?
Yeah. Tú acabas de decir, María, que mi problema no se solucionará, pero que esto sirva para que se solucione esta problemática en otras familias, porque está pasando esto en más casos.
Sí,
¿estás resignada o vas a seguir luchando?
No estoy resignada, porque es que, no sé si es un cierto sentido que tenemos las madres, ¿no?, de ser luchadoras y de buscar lo mejor para nuestros hijos y nuestras familias, pero no estoy resignada, voy a seguir. Y yo a la administración se lo dije, ¿eh? Y el siguiente paso pues será presentar una queja ante la valedora do povo. Uh-huh. Porque creo que se están vulnerando, de verdad, sin ningún tipo de motivación, porque yo no estoy perjudicando a nadie, ¿no? Pues varios derechos, como padres, a elegir el centro, como madre trabajadora a conciliar, y sobre todo, y el que más me duele, pues el del menor.
Claro, es que una cosa es la norma y otra cosa es, que lo hablábamos hace un ratito, el sentido común, María, porque uno puede...
Exactamente.
Puede entender que la norma dice esto, pero claro, cuando el colegio no pone problemas, cuando hay esa posibilidad de ampliar el ratio a 28 alumnos y no pasaría nada, cuando estamos hablando de que son tres hermanos, que lo normal es que estén en el mismo centro,
sí, y que
además vienen de fuera, sí, sí, y necesitan adaptarse a su nueva vida.
Exactamente.
No te han dado explicación, pero... ¿Tú piensas algo? ¿Tú tienes alguna explicación a toda esta falta de sentido común?
Claro, yo, porque esto también es otro problema, ¿no? Pues nos ha supuesto, efectivamente, tragedias son otras, ¿no? Pero a nosotros, a nivel familiar, pues esto es un problema importante, porque son nuestros hijos. Y llevamos desde marzo, que hicimos la solicitud, buscando la mejor opción. Es decir, yo ya no acudí a colegios que estaban ya pasados de ratio, ¿no? Yo busqué algo que a mí me encajara, un colegio que como familia pues nos satisfaciera, pero buscando algo ya que facilitara las cosas a la administración. Yo busco un colegio donde entran dos de tres y donde el tercero sería aumentar un alumno, ¿no? Entonces le das muchas vueltas, es frustrante, sientes enfado, porque además funcionario a funcionario, que tengo que decir que han sido todos amabilísimos, yo creo que esto es un problema político más que de los funcionarios y de los trabajadores, ¿no?, de la administración pública, que han sido pues muy amables, me han escuchado, pero te frustra cuando te dicen, tienes toda la razón, te comprendemos, incluso algunos como padres o madres, pero no podemos hacer nada. Te hablan de una sentencia que salió en Lugo hace unos años, porque esto se hacía, era una práctica muy común, en cambio al niño para que vayan todos los demás al colegio que yo quiero, quizás se abusó, pero yo creo que la administración es la que debe de discernir en qué casos es capricho, ¿no?, y en qué casos pues es necesidad y es algo de sentido común. Y pienso, sinceramente, que a la hora de elegir colegio nos coartan, en cierto modo, la libertad, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, eso ya quizá sea un poco suspicaz, pero bueno, creo que a lo mejor si no escojo un concertado o no escojo un colegio religioso y escojo un público, pues a lo mejor no me encontraba con estos problemas. No, claro, lo sé. Esto ya, pues ya que me das la oportunidad y me gusta hablar claramente, porque es lo que yo les he dicho a ellos, yo he sido transparente, no estoy haciendo trampas, no estoy pidiendo ningún favor, creo que es algo que me corresponde, pues así con esa claridad también lo manifiesto, ¿no?
Pues ojalá, María, que haya un punto de encuentro y encontremos una solución.
Ojalá.
Porque
ojalá,
está claro que es difícil de entender el problema.
Sí, y ojalá pues esto pues sea el principio pues de un cambio, ¿no? Que favorezca pues en el futuro a otras familias.
María, gracias.
Gracias por darme voz. Muchas gracias. Gracias
hasta
a vosotros.
Luego.
Adiós, adiós. Buenos días.
Por cierto, hablando de la vuelta al cole, el Colegio Eusebio de Aguarda tiene que aplazar el inicio de ese curso por las obras. En vez de arrancar este jueves, van a tener que hacerlo el lunes. La dirección del centro se ha disculpado ante las familias y ha pedido comprensión. Alegan causas de fuerza mayor. Y también siguen los problemas en las bibliotecas municipales. Después de la huelga que protagonizaban los trabajadores, porque la concesionaria les adeudaba varios sueldos, es ahora la propia concesionaria la que pide al ayuntamiento que rescate el contrato porque no puede seguir, Noel Abao.
La plantilla de las bibliotecas municipales sigue con la espada de Damocles sobre la cabeza. La empresa concesionaria del servicio LTM ha pedido al ayuntamiento dejar esas responsabilidades a partir de octubre. Demandan que se ponga en marcha un contrato de urgencia que les permita dar un paso atrás. No hay capacidad económica para asumir el mantenimiento de las bibliotecas con lo que se aporta desde el concello. No es la primera vez que pasa esto. De hecho, hubo huelgas y protestas por parte de las bibliotecarias hace mes y medio, porque dejaron de cobrar sus nóminas durante varias etapas. Ahora mismo, LTM está al día en el pago de salarios, pero sigue la intranquilidad de la plantilla. Elizabeth Rodríguez es la presidenta del comité de empresa.
Sí que me gustaría eso, que quedara claro que en este momento estamos al corriente del pago de las nóminas, porque igual que cuando no se está hay que decirlo y reclamarlo, cuando se está también me parece que es de ser coherente, es de justicia. Pero sí que es cierto que bueno, que antes de la huelga, antes de todas las movilizaciones, la empresa ya venía diciendo que tenía problemas de solvencia, que es su problema, evidentemente, ¿no? O sea, no es problema de los trabajadores, pero es que el problema no está resuelto.
El ayuntamiento asegura que sacará una licitación por la vía de urgencia, pero desde el comité advierten de que si no se hace de forma inmediata, los problemas volverán en octubre.
Sí que es cierto que se ha decidido y se le ha comunicado además a la empresa que se la va a cesar. Y que se va a sacar un pliego por vía de urgencia, se nos ha comentado al comité, pero claro, la vía de urgencia, como la propia palabra indica, es de urgencia. Entonces, nuestra preocupación ahora es cuánto va a tardar este procedimiento, porque nos podemos ir al año que viene, o se puede resolver en un par de meses, ¿no? Entonces, cuanto más tarde este procedimiento, estamos seguros de que nos vamos a volver a ver en la misma situación. Entonces, es nuestro temor, ¿no? Volver a vernos en la misma situación que nos hemos visto hace mes y medio.
Por eso, el miedo es que vuelvan a estar en breve tal y como estaban hace mes y medio, sin cobrar las nóminas.
Este pliego acaba en noviembre del 2023. Entonces, lo que veníamos ya reclamando es, sí, nos falta la paga extra y nos falta la paga de junio, pero es que también tememos por el resto de las pagas. Vale, se nos abonó esas cantidades, pero el temor por el resto de las pagas sigue ahí.
Han solicitado una reunión con el ayuntamiento en este nuevo curso político. Esperan tenerla ahora que han terminado las vacaciones de verano. Agosto es un mes completamente inhábil para las administraciones. Las bibliotecas afectadas son las de Duraloriga, del Fórum, Ágora, Sagrada Familia y Mesoiro.
1:43, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, empezamos con presentaciones.
Sí, en este caso de Kuki Zalazar, hijo del mítico José Luis Zalazar, que jugó en el Albacete cuando era el queso mecánico, en Primera División. Y bueno, pues es un futbolista que llega libre después de rescindir con la Ponferradina. El Depor ya lo quiso la pasada temporada y este año finalmente ha concretado su contratación. Puede jugar en todo el frente de ataque, aunque él decía que empezó como delantero, ahora se desenvuelve como 10 e incluso la pasada campaña en la capital del Bierzo actuaba en la banda. Y esto es lo que le dijo el padre cuando se cerró su fichaje por el Depor. Los recuerdos que tenía José Luis Zalazar y que le ha transmitido a su hijo Kuki.
Me decía que él estuvo en el Super Depor, le metieron, no sé si aquí le metió 5-1, 6, no sé cuánto me dijo. Y dice que es una pasada, que bueno, yo lo vi ya el otro día en el partido, es la afición que tiene, cómo aprieta, yo lo he hablado con un compañero, ¿no? En segunda división hay muy pocos estadios, casi ninguno con esta afición, con este estadio. Y me dijo que el Depor es el Depor y que aprieta, hay que meterle caña.
Si no recuerdo mal, seguro que Suso Rebordo me puede ayudar, ese famoso 5-1 del Albacete, creo que fueron cuando Bebeto metió 4 o 5 goles al conjunto manchego. Creo recordar que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? Yo creo que, bueno, son tardes de gloria que vivió el deportivismo y que José Luis Salazar, en este caso, lo vivió como visitante. Y le ha, bueno, pues ha hablado un poquito de historia a su hijo Kuki, que ahora viste la camiseta blanquiazul. En el entrenamiento de esta mañana, pensando ya en el partido del domingo a las 12 frente al Mérida, lesión de Víctor Narro, esguince de tobillo, veremos cómo evoluciona y si puede estar a disposición de Borja Jiménez. Y si quieres ir a ese partido, la Federación de Peñas organiza un viaje por 37€ y hoy, a partir de las 4:30, el Depor pone a la venta 400 entradas para estar presente en el Estadio Romano José Fouto. ¿Te gusta el cambio de horario? Pues a mí me da igual, ¿sabes? A mí me da exactamente igual. A mí lo que me fastidia es que cambien el horario. A mí me daba igual. Y yo creo que jugar sábado a las 9:30 o domingo a las 12, pero que no pueden andar cambiando los horarios. Más que nada porque la gente se organiza los viajes. Pues a lo mejor pretendían salir el domingo por la mañana para regresar con más tiempo para Coruña, o salir el sábado más temprano para luego llegar con tiempo al partido, pero es que no puede ser que cada 3 días o cada jornada te cambien un horario y que falten 4 días o 5 días para el partido y que no sepas exactamente cuándo va a jugar tu equipo. A mí me parece que eso es una de las cosas que tiene que cambiar la federación. Además de que dijeron que iban a dar los horarios con cierta antelación, el Depor sabe cuándo juega este fin de semana y cuándo juega el siguiente, frente al Pontevedra, el domingo 18 a partir de las 7 en Riazor. Esperemos que no lo cambien. Pero, por ejemplo, el siguiente ya no se sabe. Y el siguiente es el partido contra el Celta B, en Vigo. Pues habrá gente a lo mejor que quiera ir. Es que yo hay cosas que no entiendo, porque no me parece tan complicado darlas con cierta antelación. Es que a mí, de verdad, no me parece...
Es que además el concierto de Pablo Alborán, me imagino que también ya se sabía que, claro, que iba a haber ese concierto.
Claro, oye, es que yo no sé, ya te digo. Pero es que, vale, el tema de Pablo Alborán, una cosa excepcional, ¿no te diste cuenta? Perfecto. ¿Qué motivo hay para no dar el horario de la jornada número 5? Que quedan nada, 2 semanas. Ya no por mí, que yo al final me dedico a esto y voy cuando me mandan. O cuando determina la federación. Pero la gente que quiera ver los partidos, como mínimo, le están dificultando al máximo poder asistir a los encuentros. Entonces, pues no sé. Luego quieren decir que si una liga profesional, tal, que hay que salir de aquí, que hay que ganar partidos. Esto es lo que hay que hacer. Y se acabó. Y el resto, pues bacala.
Bueno, habemos debate.
Sí, claro.
Y aparte de este.
Hombre, claro. No, es que este no tiene debate. Esto es así y punto. O sea, yo creo que nadie seguro que está en contra de lo que estoy diciendo. El debate es sobre el tema de la gestión del Depor en el caso Lucas Pérez. Y es que Manuel Vizcaíno, el presidente del conjunto amarillo, dice ayer: el Depor no ha actuado como el club centenario que es. A mí me mandó un mensaje el 27 de agosto un director general y nunca más. Yo le dije lo que tenía que decir y ya no le contesto más. Si tú quisieses a Lucas Pérez, te tenías que haber sentado con antelación durante el mercado para intentar ver las posibilidades que había de que rescindiese el año de contrato que le quedaba en el Cádiz. ¿Cuál es la postura del Depor? Mira, es que yo no iba a pagar por ese traspaso. Y si yo no voy a pagar por ese traspaso, ¿por qué me voy a poner en contacto con nadie? Si Lucas arreglaba con vosotros, perfecto, lo tenía todo hablado conmigo. Entonces son diferentes posturas y eso es lo que vamos a debatir hoy a partir de las 3:30.
¿Tú tienes claro la posición?
Estoy pensándolo, porque la verdad es que llevo tiempo... Hombre, yo entiendo que el Depor a lo mejor tenía que haber dado un paso adelante, pero bueno, también entiendo la posición de la Plaza de Pontevedra. Oye, yo no voy a pagar traspaso. Entonces, bueno, estoy pensándolo. A las 3:30 te desvelo mi postura. Hay que mandarle un poco de misterio.
Y nos ponemos un poquito tristes.
Pues sí, hay
¿no?
que mandarle un abrazo enorme al equipo 5 Coruña de Fútbol Sala por el fallecimiento de su entrenadora, de Fanny Martínez, del equipo femenino senior. Pues la verdad es que es una auténtica pena, ¿eh? Porque era muy joven y la verdad es que después de una enfermedad pues ha fallecido en las últimas horas y todo, bueno, pues nuestro pésame y nuestro ánimo a toda la familia del Fútbol Sala, del deporte coruñés y en especial, evidentemente, al Club 5 Coruña.
Un fuerte abrazo para todos sus familiares y amigos,
pues sí,
y conocidos.
Pues sí.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que a las 3:30 escuchamos también a Kuki Salazar y también a Richard Barral, que estuvo ayer en el programa de Jugamos como Nunca, que presenta a Pablo Muñoz a través de Twitch, ex compañero nuestro aquí en la cadena COPE. Y ojo, que ha dejado perlas, ¿eh? Richard Barral, el exdirector de deportivo del Depor, hacia Carlos Rosende, el actual secretario técnico de la entidad circulina.
Ahí lo dejamos. A las 3:30 hay que estar muy pendientes del 99.9
como
de la
siempre.
FM. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y Carlos Gómez, investigador del CITIC de la Universidad de A Coruña, ha recibido financiación para un prestigioso proyecto de lingüística computacional, la ciencia que traduce el lenguaje natural a dispositivos tecnológicos. El proyecto se denomina SALSA y se enmarca en el área de inteligencia artificial del Centro de la Universidad de A Coruña. Es responsable de crear el algoritmo que reduce la lectura del Quijote a menos de 20 segundos sin perder calidad conceptual, por ejemplo. El futuro, que ya está aquí. Enseguida hablamos de otras cuestiones. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10 recordamos que en las próximas horas está previsto que pase a disposición judicial el hombre detenido por una agresión con arma blanca en una discoteca de A Coruña. Fuentes policiales apuntan a que el juzgado podría hacerse del caso del cargo mañana miércoles. El arrestado habría atacado con un cuchillo a 2 miembros del equipo de seguridad del local de donde la habían expulsado anteriormente. Sucedió la noche del domingo al lunes. Una chica estaba en el lugar en el momento del primer enfrentamiento y así relataba lo que pasó.
Yo lo que vi fue que había un chico hablando con el portero, debían estar discutiendo algo, pero no lo escuché. Y de repente el chico pues le dio un cabezazo al portero. Entonces pues los porteros fueron a agarrarlo para que no pudiera volver a agredir a nadie. Y vi como el otro chico que iba con el que se pegó empezaba a grabar a un portero. Y nada, nosotros pasamos, fuimos para dentro de la discoteca. Y antes de las 5 nos echaron a todos y ya empezó a entrar la policía y empezaron a echar a todo el mundo. Y hablé con una chica y lo que me dijo fue que habían apuñalado a un portero. No sé si fue un portero o alguien más, fue lo que me contaron. Y nada, hasta ahora no sé nada más. Yo pienso que fueron los mismos chicos que se pegaron con los porteros, pero no lo sé a ciencia cierta.
Varias informaciones apuntan a que el presunto agresor era también portero de discoteca. En principio, los heridos solo tienen heridas superficiales, nada grave. La policía continúa con esas investigaciones. 1:52, nos acercamos, como todos los martes, a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de un proyecto importantísimo, más si cabe en los tiempos en los que estamos con esta sequía que hacía años que no recordamos. Y ese proyecto para potabilizar el agua del embalse de Sabón. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Bueno, pues nosotros estamos iniciando lo que es la construcción de la nueva potabilizadora y un nuevo depósito que va a permitir potabilizar lo que es el agua del embalse de Sabón. Es una inversión que se destina 1,5 millones de euros a la infraestructura nueva de la potabilización y sobre unos 400.000 euros para la construcción de un nuevo depósito, ¿no? El objetivo es que a día de hoy, que el agua del embalse no sirve para el consumo humano, pues conseguir que sea 100% potable y así asegurar también las necesidades futuras del agua, sobre todo en el entorno de los polígonos industriales, incluso las necesidades que pudiera tener lo que es el puerto exterior, ¿no? La inversión en la potabilizadora tiene principalmente el objetivo de la eliminación de las algas presentes y la filtración de la propia agua para eliminar todo tipo de impurezas. El nuevo depósito es un depósito de 4.000 metros cúbicos que se hace exactamente al lado donde está el depósito actual, que es de 20.000 metros cúbicos. Y bueno, pues ambos depósitos se utilizarán para las necesidades de las nuevas infraestructuras del agua, ¿no? Y se ensaya un nuevo sistema de ultrasonidos, que es un sistema pionero en España, que se trata de colocar en medio del embalse unos aparatos flotantes a través de ultrasonidos, eliminan esas algas de origen, ¿no? Y paralelamente a este proyecto, pues dentro de lo que es el entorno del embalse del polígono de Sabón, hemos reducido pues lo que son los vertidos que podía haber de distintas empresas allí ubicadas. Con esto conseguimos una capacidad de agua muy importante para Arteixo. Potabilizar el agua del embalse nos supone pues aproximadamente una cantidad de agua que supone el consumo completo del ayuntamiento, de todo el ayuntamiento, y unido a la obra que se está realizando, en este caso por Aguas de Galicia, desde Bío, que va a ir hacia el polígono de Morás, pues un poco estos dos proyectos conseguimos pues tener garantizado el consumo del agua potable para los próximos 20 o 30 años aquí en el concello.
Que se dice pronto, pero que visto lo visto, el agua va a ser un elemento de primera necesidad con todo este cambio climático que estamos teniendo. Me llama la atención, alcalde, lo de los ultrasonidos para destruir algas o eliminar o que no haya. ¿Cómo es esto?
Sobre todo porque lo importante es esa plataforma que se hace flotante en lo que es el propio embalse, que es donde hace la propia captación. Entonces, a esa plataforma de captación pues le llegan distintas impurezas, distintas algas, y directamente pues el ultrasonido pues las elimina, con lo cual el agua que ya entra en la potabilizadora pues ya viene más filtrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es un avance importante y sí que es un sistema pues bastante novedoso.
Pues
tú
sí.
Piensa que el agua del embalse de Samón, y tal como estamos ahora y lo que acabas de comentar, la situación del cambio climático, la posible sequía, pues oye, tenemos un recurso muy importante en nuestro concello con un embalse. Es verdad que es un embalse que se hizo al amparo de la construcción del polígono industrial, un embalse que no es agua para consumo, que no es agua potable, pero bueno, conseguir que esa fuente de agua tan importante en el concello, que al final pueda tener y reunir todas las condiciones, yo creo que es importante. También, pensando en los futuros desarrollos en el ámbito empresarial, tanto en el propio polígono de Sabón como en el puerto exterior, ¿no? Entonces, tener esa reserva de agua yo creo que es muy importante para el concello.
Sin duda. El concello de Arteixo también pone en marcha el servicio de atención temprana. ¿En qué consiste este servicio?
Bueno, este es un proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando en él, sobre todo la concejala de Servicios Sociales, que el objetivo es detectar pues las posibles necesidades en el desarrollo de los niños y niñas entre 0 y 6 años, ¿no? Este servicio va a ser un servicio gratuito para las familias, se va a desarrollar en las instalaciones de la residencia de mayores que existe en el centro de Arteixo, en la residencia de la Fundación Amancio Ortega, y bueno, en horario de mañana y tarde, está liderado por un equipo de profesionales especializados en fisioterapia, psicología, en logopedia, que se encargará un poco de proporcionar los medios necesarios y los recursos necesarios para potenciar las capacidades de desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas, ¿no? Facilitándoles también la convivencia y posibilitándoles también esa posibilidad de que ellos funcionen ya de una forma autónoma más accesible, ¿no? Ofrecerá los servicios individualizados del diagnóstico y la valoración de trastornos del desarrollo, psicomotor, cognitivo de niños y niños, lenguaje, comunicación, autonomía. Es muy amplio lo que es un poco este servicio, ¿no? Va a haber un plan de atención individualizado y pues compartiendo sobre todo los objetivos de que conseguir que cada niño, por parte de los profesionales, enfoquen pues un poco centrados en esas personas y centrados sobre todo también en la validación por las familias. El servicio va a ser prestado por COGAMI, que es la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, un organismo que tiene pues ya una larga experiencia en personas con discapacidad, también como en la prestación de servicios de atención temprana. Para solicitar este servicio, las familias tienen que ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Sociales. Hay un correo electrónico que es servicios.sociales@arteixo.org y, bueno, pues a partir de ahí solicitar que puedan ser atendidos.
Alcalde, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Y vamos con las citas de la agenda cultural con Noela Bao.
Terminan las fiestas de San Ramón de Guísamo en Bergondo. Por la tarde hay una gran sardiñada amenizada por la charanga NBA y el fin de fiesta lo pone a las 11:30 la orquesta Los Satélites. En Alaracha, en concreto en Cayón, sigue la celebración de Nuestra Señora de los Milagros. Hay misas en el santuario cada hora. Por la tarde a las 5, a las 6 y a las 7. Si te gusta la tecnología, puedes ver en la Fundación Lo que viene, el futuro inmediato, la exposición sobre inteligencia artificial More Than Human. Las entradas están disponibles en ataquilla.com a un precio de 8 euros. Oleiros mantiene abierto el plazo para los cursos de manejo de móviles dirigidos a personas mayores de 60 años. Se imparten en la Casa Echeverri, el local de Alagoa de Mera y las casas del pueblo de Dorneda, Nos, Deixo y Lorbé. Para apuntarse, puedes llamar al teléfono 981-61-0000 de 4 a 6 de la tarde. Por su parte, la Fundación María José Jove ha abierto el plazo de inscripción para sus talleres extraescolares. Hay actividades de repostería creativa o laboratorios de arte y de cómics para menores de entre 6 y 12 años. La inscripción se puede tramitar en la web de la Fundación hasta el día 21.
Seguimos en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.